Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ahora comienza en COPE el primer despertador de la radio. Ya estamos a 13 de febrero de 2017, ya sabes perfectamente que es el Día Mundial de la Radio, con lo cual todo una suerte, todo un privilegio poder acompañarte desde las ondas en este día tan bonito. Gracias por estar con nosotros. Somos un programa positivo, un programa que mira las cosas desde el otro punto de vista, y la verdad que siempre nos fijamos en las cosas buenas que suceden, porque suceden y de verdad. Fíjate, nuestra calle positiva para comenzar es que una vez más la Fundación Mensajeros de la Paz, con el padre Ángel a la cabeza, pues ya sabes que está ayudando a un montón de gente en un precioso proyecto. Bueno, su fundador, ya sabes que el padre Ángel estuvo en este estudio para contarnos una iniciativa consistente en restaurantes comunes que por la noche pues dan cenas a gente sin recursos. Y esto pasó aquí en España, pero es que ahora un nuevo proyecto va más allá de nuestras fronteras. El proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Madrid y va a permitir la escolarización de los niños de Yeremí, en Haití. Los Mensajeros de la Paz van a rehabilitar 23 escuelas, pero es que además van a comprar material escolar y potabilizadoras de agua para todos estos niños. Y además, todavía más, recibirán cada día el desayuno, el almuerzo y la comida, porque no se puede estudiar con hambre. Eso es un proyecto precioso que apoyamos también desde Poniendo las Calles en COPE. 4 y 6, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Estupendo. Que sepas que me lo pasé genial el otro día en Pelícano.
Ah, bueno, pues luego hablaremos de eso.
Sí.
Escúchame, que tenemos las temperaturas. Yo veo aquí en el mapa que está lloviendo en prácticamente todo el país.
Tenemos mucha lluvia, sobre todo en el sistema central, en el norte de Aragón, en Cataluña, en Galicia y en el área del Estrecho. Pero es que no solamente ahí, lloverá también en Baleares, y también habrá lluvias más débiles y menos probables en el área cantábrica, en el extremo sudeste de la península. Además, bueno, tenemos también una buena noticia, ¿vale? Esta lluvia viene acompañada por un aumento de las temperaturas, sobre todo en el extremo norte y sudeste peninsular, y también en Mallorca.
Nosotros somos gente que está aportando para que España pues siga creciendo. Hay gente que no duerme, hay gente que está currando a esta hora, y cuando nos llamáis al teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, nos encanta volver a escucharos.
Soy de vigilante, de patrulla.
¿Vigilancias?
Vigilancia de patrulla, sí.
Ajá. ¿Uniformado?
Sí, claro.
Ajá. ¿Color?
Marrón.
Marrón.
Pantalón
y chaqueta marrón.
Sí, pantalón de campaña marrón y camisa beige. Ajá. y jersey marrón oscuro.
¿Ha habido algún temita así raro esta noche?
No, estaba bastante tranquilo. Ajá. Un par de alarmitas nada más, pero simplemente poca cosa.
Pues muy bien, aquí trabajando.
¿A qué te dedicas?
Pues trabajo en una farmacia 24 horas.
Ajá, ¿y ahora mismo qué es lo último que has vendido?
Uf, no me acuerdo. Un antiparasitario para las varices de un niño.
Ajá, un antiparasitario
para las varices, no, perdón, para las lombrices.
Para las lombrices, alguien que ha comido mucho dulce, ¿no?
Sí, bueno, un niño chico, venía el padre un poco preocupado.
Hombre, claro. ¿Y qué le has dado? ¿Qué le has administrado?
Le he dado Trilomprin, es un antiparasitario.
Uh-huh. Y lo has probado tú, me imagino, antes, ¿no?
La verdad que no.
No lo has probado, ¿no? Poniendo las calles. Nosotros estamos en un estudio de radio, pero ahí fuera están ocurriendo cosas, y eso es importante que nos lo cuentes. Por eso tienes que marcar ahora el 950-6006, y así te podemos escuchar y te vamos conociendo un poquito mejor. Ponedor que entre en antena, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Fran Baliño, hasta las 5 de la mañana, ¿qué va a ocurrir aquí?
Uf, un montón de cosas, Pulpo. Hoy Roberto Pablo va a hablarnos de una chica que en solo 2 años se ha convertido en una auténtica máquina de hablar japonés. Todo un ejemplo, porque en este país de idiomas no es que vayamos demasiado bien. Yo te voy a contar en qué consistirá la próxima misión de la NASA en búsqueda de vida en otros lugares de la galaxia. Y tú, Pulpo, vas a hablar con Rosa Llorente. Ella es la directora del colegio ganador del Premio Nacional a la Mejora del Éxito Educativo. Todo un ejemplo también.
Bueno, tenemos un montón de cosas por delante hasta las 5 de la mañana, pero estaremos hasta las 6 antes de que llegue Carlos Herrera a COPE. Y lo que hacemos ahora es comenzar el día acompañándote y que sepas que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. ¡Juntos, a por el lunes! Esta canción que suena, pues nos la pidió un ponedor que decía: Pulpo, a ver si me puedes poner a Serrat, qué bonita
hoy
canción.
Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Estamos con la gente que está ahora mismo todos trabajando en un horno, la gente que está patrullando, la gente que está estudiando, la gente que está en una farmacia de guardia, los vigilantes, la policía local, la policía nacional, la guardia civil, esos militares que nos están protegiendo y están colaborando en que todo vaya bien. Somos la comunidad de los currantes, la gente que aporta para que España siga siendo un gran país, con lo cual es fundamental que estemos juntitos y bien unidos para hacer este programa y acompañar a un montón de gente que, por ejemplo, ahora mismo no puede dormir por diversas circunstancias. Y recuerda que son muchos los expertos que hablan de lo importante que es aprender un segundo idioma. Aparte de todo, lo que nos puede aportar a la hora de encontrar un trabajo, está demostrado que aprender otra lengua diferente a la nativa ayuda a nuestro cerebro a desarrollarse más. En nuestro país, el segundo idioma que más se estudia es el inglés. Pero también hay otras lenguas que cada vez tienen, pues, a más gente interesada en aprenderlas. Vamos a escuchar este reportaje.
Pues sí, tienes toda la razón. Tenemos la suerte de que el español sea la segunda lengua más hablada en el mundo después del mandarín. Y por mucho que se empeñe Donald Trump en poner muros y cortapisas, seguro que su aprendizaje y manejo cada vez será mayor, porque tenemos un idioma que es muy vivo y muy enriquecedor. Pero hoy en Poniendo las Calles te vamos a hablar de esas otras lenguas que van tomando cada vez más protagonismo. Una de ellas es el japonés. Sandra Carnicero es estudiante del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza y ha ganado el primer premio de la 28ª edición del concurso de oratoria en japonés. Bueno, ¿cuánto tiempo piensas que puede llevar Sandra estudiando japonés?
Pues llevo 2 años y un poquito más. Ahora estoy en tercero de japonés.
Ay, ¿y cómo le puede dar a alguien por estudiar esta lengua con, no sé, el árabe parece que tiene salidas, el chino, el japonés? ¿Por qué te dio por estudiar japonés?
Pues bueno, empecé en el instituto que me gustaba mucho el anime y lo veía en versión original. Y pues me gustaba mucho cómo sonaba el idioma y veía que se me quedaban palabras y pues me apeteció estudiarlo porque pues me atraía mucho cómo suena y la facilidad que tenía para memorizar las palabras solo con ver los dibujos.
La musicalidad, el que un idioma pues al final te das cuenta que tienes facilidad para él, pero me imagino también que pensando en el día de mañana, ¿no?, en un futuro trabajo.
Bueno, pues la verdad es que muy relacionado con lo que estoy haciendo ahora no está, porque yo soy fisioterapeuta, pero la verdad es que sí que me gustaría sacarle provecho, ya que es algo que ahora sí que estoy estudiando como Dios manda, digamos, sí que me gustaría poder sacarle provecho. Quizá, pues, si en un futuro hiciese alguna estancia en Japón y estuviese allí viviendo un tiempo, o incluso poder dedicarme algo a la traducción, también lo estoy empezando a ver como posibilidad, ¿por qué no?
Estaba contando entre los dedos de los pies y de las manos, y no me da para contar cuánta gente hay en el mundo que hable japonés. ¿Tú, Sandra, lo sabes?
Pues no tengo ni idea, no.
¿Y en España?
Tampoco. Pero no debemos de ser muchos, pero tampoco somos pocos, porque cuando me presenté al examen oficial de nivel de japonés, había muchísima gente allí haciendo las pruebas de nivel, o sea que tampoco somos tan pocos.
¿Hablas otros idiomas?
Pues hablo algo de inglés.
¿Qué grado de dificultad tiene? ¿Es muy complicado el japonés? ¿Es fácil?
Pues la verdad es que es bastante difícil, porque es muy diferente al español en cuanto a gramática, y sobre todo, para mi punto de vista, lo más difícil es la escritura y la lectura, porque escriben con otros caracteres, o sea, ni siquiera utilizan las letras romanas, utilizan sus ideogramas, que son de origen chino, entonces es totalmente diferente.
Bueno, ella es Sandra Carnicero, y recordamos que ha ganado el primer premio de la 28ª edición del concurso de oratoria en japonés. Habrá que dedicarle, no sé, mucho tiempo. Yo me imagino que con lo mal ya que se me da el español, castellano, o sea, pues no te digo nada para aprender un idioma, y encima que nos ha dicho que el japonés tiene mucha dificultad. A ver, venga, Sandra, cuéntanos, sé sincera, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto?
Bueno, pues el tiempo que puedo. Pues voy a clase 2 días a la semana, 1 hora y media, lunes y miércoles, y luego pues lo que me da tiempo, compaginando con mi trabajo y otras cosas, pues por lo menos para hacer los deberes que nos mandan y llevarlo un poco al día.
No sé por qué me da, fíjate que además en nuestro país, aunque ahora nos estás comentando, ¿verdad?, pero no hay mucha gente que hable japonés. Sandra, estás aprendiendo un idioma, pero ¿lo puedes hablar con alguien? Porque a no ser que te vayas a Japón, ¿hay aquí gente con la que practicar el japonés?
Pues la verdad es que tengo pocas posibilidades de practicarlo en mi día a día. Mi novia, mi pareja, también está estudiando conmigo, viene conmigo a clase, y entonces pues alguna frasecita le digo y tal en casa, pero claro, para llevar una conversación no. Y luego pues este año han empezado a venir a clase compañeros de japonés que vienen, estudian español y ellos vienen a clase de lectores de japonés para practicar conversación. Y entonces pues hablamos con ellos en clase, y luego algún día también quedamos con ellos fuera de clase y pues ahí podemos practicar un poquito.
El valor de un premio muchas veces también crece dependiendo de la mano que te lo dé, de quien te lo ofrece. Bueno, en este caso se lo dio el embajador de Japón, que no está nada mal. ¿Qué sentiste, Sandra?
¡Wow! Una emoción tremenda. Me sentí súper... Cuando dijeron mi nombre, es que yo no esperaba ganarlo, entonces pude oír mi nombre y me sentí súper, súper emocionada y sí, muy muy orgullosa y muy satisfecha de mí misma.
Venga, va, que me lo empiezo yo a creer. A ver, ¿cómo nos animas a que estudiemos japonés? A quien ahora mismo nos está escuchando en Poniendo las Calles, ¿por qué tiene que estudiar japonés?
Bueno, pues porque la verdad es que es una lengua muy bonita. Tanto es muy interesante la escritura, aunque es muy difícil, pero es súper súper interesante y realmente te engancha el ir aprendiendo los símbolos. Es como descifrar algo que está en código. Y luego, pues fonéticamente, curiosamente, se parece bastante al español. Tiene 5 vocales como nosotros. Entonces, no es tan difícil para un español pronunciarlo y entenderlo y escucharlo. Es bastante fácil. Y luego, pues, bueno, es que el japonés es parte de la cultura de Japón, que para mí es una cultura súper bonita y súper atractiva. Entonces, pues, para todo el mundo se lo recomendaría, sí.
Vamos a ver si se parece al japonés. Dinos, ¿cómo se dice en japonés buenos días?
Bueno, hoy ya, si por la mañana temprano podríamos decir Ohayou gozaimasu.
Vamos a volver a escucharlo porque a mí no se me ha quedado.
Ohayou gozaimasu.
Vale, muy bien. Sí, sí, se parece bastante al español, tienes razón. Oye, ¿y cómo se dice poniendo las calles?
Poniendo las calles... Michio toru, quizá. No lo sé, es que ellos tienen muchos verbos para cada acción. A lo mejor nosotros solo tenemos un verbo y ellos tienen varios, según la connotación de si lo pones en horizontal, si lo pones pegado, si lo colocas. Entonces, bueno, es un poco difícil.
Bueno, ya sabemos que estudiar japonés puede tener muchas salidas, debe de molar bastante, pero que es algo difícil. Sandra Carnicero ha ganado el primer premio del concurso de oratoria en japonés. Konnichiwa.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Las 4 y 20, 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. A los que no pueden dormir pero están escuchando la radio, fuerte abrazo.
Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah, con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah, con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio, con 24.000 baci.
Adriano Celentano, 24.000 abachi. Son las 4.23 de la mañana, ahora menos en Canarias, ahora mismo en Badajoz lloviendo, 9 grados. Hay 11 grados en Sevilla, nublado y lloviendo. 12 grados nublado en Murcia, 12 nublado en Palma de Mallorca y en Bilbao 13 grados, así que mucho paraguas. Zona de Galicia, Coruña nublado, 10 grados y en Salamanca 8, lloviendo. Y fresquito, por supuesto que fresquito. Y Taxi Elegance nos escribe a través de Twitter, @poniendocalles, y dice: buenos días, ponedores. Taxi Elegance Málaga ya está trabajando para un buen servicio a sus clientes. 14 grados ahora mismo, pulpo en Málaga. Muchas gracias, hermano, por contar la temperatura en tu ciudad. Cinca está con nosotros un día más. Gracias, Cinca, por la información. Pablo Sánchez Perea dice: noches de insomnio más llevaderas con el pulpo en Poniendo Calles. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Y también Luis Sobrino Merino, que escribe, dice: hola, pulpo, buenas noches. Muchas felicidades por tu magnífico programa y feliz Día Mundial de la Radio. Un abrazo. Bueno, ponedores, me encantaría saber desde dónde nos estáis escuchando. ¿Dónde estás tú ahora mismo? ¿Cómo nos escuchas? Hoy es el Día Mundial de la Radio. Necesito ese input. Quiero saber desde dónde nos estás escuchando. ¿Me lo cuentas, por favor? A través del 950-6006. Me lo cuentas, si no, a través de Twitter, @poniendocalles, o incluso en facebook.com/poniendolascalles. Tenemos un montón de noticias. Dejamos a un lado las noticias malas, las negativas, y nos quedamos en las noticias buenas. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, pulpo. Bueno, pues cada vez sabemos más detalles de los que se supone que son nuestros mejores amigos. Y mira, pulpo, no sé si te has fijado que hay mucha gente que cuando le habla a su perro, pues le habla como si fuese un bebé. Pero muy bien, muy buen chico. Ay, qué perrete, sí. Qué guapo que eres, qué tal, no sé qué. Le rasca la barriguita, ¿no?
O cuando estás mirando al perro y le dice, dile hola. O sea, ¿el perro cómo le va a decir hola a la persona que le mira?
Claro, bueno, claro. Efectivamente. O sea,
Fiki, dile hola. Pero si es un perro, no dice nada.
Claro, yo antes veía todo esto y decía, pero ¿por qué les hablan a los perros así como si fuesen niños o como si fuesen medio tonticos también?
Ya,
porque
tenemos
así un tono un poco raro. Y hoy me di de bruces contra la respuesta. Es que, según un reciente estudio publicado en la revista británica Proceedings of the Royal Society, realizado por la Universidad de Nueva York y la de Lyon, al parecer todo esto sirve para algo. Uh-huh. Los perros entienden mejor lo que les dices cuanto más exageras y más cantas con el acento.
Claro.
Porque claro, ellos lo que hacen es percibir lo que ven y lo que escuchan, pero perciben más cómo salen los sonidos de tu boca que lo que estás diciendo, naturalmente. Fíjate. Porque no son capaces de entender absolutamente nada del lenguaje. Casi todo lo que hacen, lo hacen basándose en tu tono y en tu expresión facial. Fíjate que estos son los perros. Pero es que esto de hablarles así también tiene que ver con nuestro instinto, con el instinto humano. Resulta que cuando el perro es jovencito, un cachorrito,
sí,
automáticamente la mayoría de los humanos le hablamos con ese tono. ¿Por qué? Porque hemos descubierto, tras muchísimas generaciones teniendo perros, que ese es el tono adecuado para la educación de un cachorrito. Pero, claro, sin embargo, cuando son adultos, directamente les hablamos en un tono más normal. En plan, ¿qué pasa, machote?
Increíble.
Impresionante. Y, Pulpo, ha pasado algo muy curioso, también relacionado con la naturaleza. Quiero hablaros de la flor Udumbara. Es una flor que, según una leyenda budista, solo florece cada 3.000 años. La última vez fue tras el nacimiento de Buda y resulta que nos toca a nosotros volver a disfrutarla porque está volviendo a aparecer. Está volviendo a aparecer, además, por distintas ciudades del mundo, muy paulatinamente, muy progresivamente, desde hace 20 años. Pero es tan chiquitita, que para encontrarse con una hay que tener las gafas bien graduadas, porque si no, no las puedes ver. De hecho, hay gente que utiliza microscopios para estudiar esta flor. Fue vista por primera vez en la nueva generación de esta flor, fue vista por primera vez en 1997 en un templo de Corea del Sur y desde entonces ha ido floreciendo poquito a poquito en distintas partes del mundo. Y ojo, porque según ciertos colectivos, la reaparición de esta flor indica que pronto aparecerá un gran sabio que cambiará el mundo y lo ilustrará. Esto es muy curioso, esto de las profecías yo no me lo tomo muy en serio, pero bueno, hay que contarlo. La Policía Nacional, esta me ha encantado, Pulpo. Esto es lo mejor de la semana, sin duda. Ha desmantelado una banda de maleantes en Sils, en Gerona, que estaba llevando a cabo una obra de orfebrería, pues muy interesante. Básicamente lo que hacían era transformar coches de gama media en Ferraris. Lo que hacían era cambiarles la carrocería y el chasis de manera que parecía un Ferrari, pero tal cual. ¿Que quieres tunear tu Peugeot 207 y no sabes cómo? Pues en vez de una pegatina cutre, le puedes comprar esta maravilla. Los responsables de estos falsos Ferraris los estaban vendiendo a través de internet por más o menos unos 40.000 euros.
Que claro,
sería un chollo si fuese un Ferrari de verdad, pero claro, como te encuentres con un motor de un 207... pues claro, te vas a encontrar con que la cosa no tiene nada que ver. Ahora mismo la policía está investigando a quién han conseguido timar estos artistas, la verdad, porque les han quedado tal cual, parecen Ferraris de verdad. Y tengo noticia musical y además muy interesante, Pulpo. Los Grammy 2017...
que se están celebrando ahora
todavía. Pero ya nos han dejado unas cuantas actuaciones memorables. Beyoncé, bueno, se ha comido el escenario, como siempre. Adele arrancó la gala con muchísima fuerza. David Bowie, bueno, ya nos ha contado ahora Dani Trigo, que está arrasando. Se ha llevado ya cinco premios.
Las cinco nominaciones que tenía, las cinco se las ha llevado.
Entre ellos, la mejor canción de rock. También están 21 Pilots, que han ganado el premio al mejor dúo de pop. Y el mejor artista revelación ha sido Chance the Rapper, que no suena demasiado en España. Uh-huh. Pero bueno, a mí lo que más me ha gustado de momento fue The Weeknd, Pulpo. The Weeknd ha demostrado que es capaz de sonar igual que en el CD. Escucha la actuación en vivo que se ha marcado con Daft Punk esta noche porque suena genial.
Esto es en directo desde los Grammy hace tan solo unos minutos. Escucha qué bien suena. We'll be right back. Un día más, se celebran, un año más, mejor dicho, una ceremonia más en el Staples Center, allá en Los Ángeles, en California. Un sitio que es un pedazo de palacio de los deportes, súper bien acondicionado para los conciertos, con muchas suites, porque tiene muchas suites, porque ahí se celebran muchos eventos musicales. No por nada Michael Jackson decidió hacer ahí los ensayos de su última gira, desgraciadamente. Y es un sitio súper acondicionado para los eventos musicales. He tenido la suerte de estar retransmitiendo varias ceremonias de los Grammys para Cadena 100 desde allí, y te aseguro que es un sitio maravilloso. Son las 4 y media de la mañana, estamos en directo en COPE poniendo las calles. Gracias por estar aquí. Y tenemos la semana musical dedicada a que los ponedores sean los que se presentan sus propias canciones. Te lo decíamos la semana pasada, tenías que ponerte en contacto con nosotros a través de las notas de audio del Messenger de Facebook o a través de un correo electrónico con una nota de audio haciéndonos la petición de la canción. ¿Y desde dónde nos llamabas? Antonio nos dice esto.
Hola, Pulpo. Te mando este audio desde A Coruña. Primero, felicitarte por lo bien que nos lo hiciste pasar el viernes pasado en La Pelícano. Estuviste estupendo. Por otro lado, me encanta vuestro programa y solo quería pedirte a ver si me puedes poner Delilah de Tom Jones. Un fuerte abrazo.
I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. When that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more.
La canción que Antonio desde Coruña nos pedía y que él mismo se ha presentado y se ha dedicado. Lo puedes hacer también tú para mañana en nuestra cuenta de correo electrónico poniendo las calles @cope.es o a través de facebook.com/poniendo las calles. Pídenos tu canción y nos la presentas en directo aquí en COPE. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Vamos a ver qué actividad se está ahora mismo produciendo al otro lado del teléfono. Ginés, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Buenos días, Bea. Buenos días, España.
¡Qué maravilla! Ahora mismo, Ginés, ¿dónde estás?
Estoy en Murcia.
¿En qué parte de Murcia? Porque Murcia ya sabes que es muy grande.
Sí, sí, sí. Estoy concretamente en el Reina Sofía, porque tengo a mi mujer malita.
Anda.
Y estoy aquí acompañándola.
Ajá. Y bueno, ¿cuándo tenéis previsto ya salir de allí? ¿Cómo van las cosas?
Pues supongo que hoy le están haciendo unas pruebas. Uh-huh. Y supongo que entre hoy y mañana ya nos iremos para casa.
Muy bien. O sea, que estás en el hospital y escuchando Poniendo las Calles.
Sí, sí, claro. Poniendo las Calles desde el principio. Soy un ponedor.
Pero, bueno, ya sabes que hay muchos tipos de ponedores. ¿Tú eres el premium?
Yo soy premium, claro. Yo sigo desde el día uno.
Uh-huh, vale.
Ya, para desde ser... que empezaste hace más de un año, ¿no?
Efectivamente. Pero ya sabes, Ginés, que para ser premium, fundamental la camiseta interior, ¿por dónde tiene que ir?
Por cubierta con el calzoncillo largo.
Perfecto, perfecto.
De cuello vuelto.
Muy bien. Y que esté ahí todo bien calentito, ¿verdad, hermano?
Por supuesto. Aunque en Murcia no hace mucho frío, pero... hay humedad y algunos días sí que apetece llevar el calzoncillo ahí bien remetido.
Bueno, qué cosita, ¿eh? ¿Quién te lo diría a ti, Ginés, que lo ibas a estar reconociendo en la radio en directo para toda España, ¿eh?
Vaya, vaya, nunca lo pensé, porque aunque la compañera Bea diga, es muy fácil, marca 900, tal, pero es súper difícil, ya lo digo yo. Yo os llevo escuchando desde el principio, desde hace más de un año.
Sí.
Y nunca he conseguido hablar con vosotros.
Ginés, marcar el número es muy fácil.
Sí, sí, que te den línea ya.
Claro, y ahora que cojas línea, porque por ejemplo tú ahora la estás ocupando, ahora la gente que esté llamando
no puede
contactar con nosotros porque la tienes ocupada tú.
No, claro, claro.
Entonces, hay mucha gente que dice, Pulpo, ¿qué pasa? Que no cogís el teléfono, es que llama mucha gente.
Sí, sí, sí.
Pero
además,
eso...
soy unos crack.
Lo bueno es, claro, que demostréis que estáis ahí, que hay un montón de actividad en España hasta ahora.
Pero, por supuesto, sí. Gracias a todos esos ponedores y España va adelante.
Hombre, claro
porque,
que sí.
Vamos.
Claro que sí, Ginés, porque tú ahora estás acompañada a tu mujer en el hospital, pero ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es su trabajo?
Pues yo trabajo en una multinacional que hacemos envases metálicos.
Ah, qué bueno, ¿no?
Y empresa grandota.
¿Allí en Murcia?
Sí, sí, en Murcia, en Murcia.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y, uh-huh. ¿Y qué horario llevas?
Pues estoy de 6 a 2.
Uh-huh.
O sea, son turnos rotativos.
Uh-huh.
Y esta semana estoy de 6 a 2. Pero uh-huh. Hoy ya te digo, como no voy porque estoy acompañando a mi mujer.
Hombre, claro.
Y hacemos pues eso envases metálicos para todo tipo de alimentos, desde alimentos para animales, comida, conservas, todo.
Qué bien.
O sea, cuando te estés comiendo una latita de atún o,
claro.
O de cualquier cosa, te acuerdas de mí.
Ahí se ha hecho, ¿verdad?
Igual la ha hecho Ginés.
Ginés, ¿y dónde está la planta? ¿Dónde tenéis ahí la fábrica?
Sí, la sede de aquí de Murcia está en Torres de Cotillas.
Ah, en Torres de Cotillas. La conozco,
sí.
Lo conozco.
¿La conoces?
Hombre, claro que sí. Torres de Cotillas, de ahí conocí ya un chaval y a un grupo que se llamaban Silvania.
Sí, sí, sí.
Alex, creo que se llamaba Alex, el chico.
Sí,
una canción maravillosa, yo lo he pinchado aquí varias veces en el programa.
Uh-huh.
De las Torres de Cotillas, claro. Y además participé en un festival de pop español que hubo allí.
Sí, sí.
Hace muchos años.
Hay mucha, mucha afición a la música y a la buena. De hecho, Meglán son de aquí, son murcianos.
Sí.
Carlos Tarque,
sí, sí.
Lo llego yo a conocer personalmente y también es un crack.
Sí, sí, es un fenómeno. Uh-huh. La representación musical de Murcia, ¿verdad? Los M-Clan.
Exactamente, los M-Clan.
Qué bien, Ginés. Pues te vamos a hacer un diploma, ¿eh?
Por supuesto, me daría muchísima ilusión.
Un diploma de ponedor de calles y ahí uh-huh. acompañando a tu mujer, que es algo maravilloso, que lo estás haciendo y
por
estará
supuesto.
Ella súper tranquilita sabiendo que estás ahí con ella.
Y además, tú eres un crack, perdona que te haga un poco la bola, porque en la radio se puede ser... presentador, se puede ser locutor, pero tú eres un comunicador como la copa de un pino.
Bueno,
haces radio.
que digas eso en el día en el que dentro de un rato van a estar aquí Luis del Olmo, José María García, Iñaki Gabilondo y Herrera, eso
pues,
es un pecado, ¿eh?
Pues se puede sentir orgulloso de que tienen la generación bien relevada.
Bueno, Ginés, mil gracias por el piropazo, ¿eh?
Sí, oye, Beatriz Calderón no está con vosotros esta mañana.
Hoy está malita. Hoy no.
Ay, fíjate qué pena, la ilusión que me haría saludarla.
Sí, pues llama mañana o pasado. Si ya mañana se encuentra mejor, se vendrá para acá.
Pues muchas gracias. Dale saludo de mi parte.
Yo se lo digo, Ginés, claro que sí. Un abrazo bien fuerte, hermano.
Venga, a ti también, Pulpo, abrazo. Así.
Hasta luego, gracias.
Que lo notas.
Gracias,
hasta
ahora.
Luego.
Son y 38 a las 4, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles para que todo funcione correctamente y poco a poco pues nos vas conociendo. Ya sabes que nos gusta todo lo relacionado con la educación, sobre todo cuando tiene que ver con nuestros hijos, que siempre además que vemos una noticia que trata este tema, pues lógicamente capta nuestra atención. Hoy te vamos a hablar de un colegio que es muy especial. Está en Zaragoza, es el colegio Ramiro Solans y acaba de conseguir el Premio Nacional a la Mejora del Éxito Educativo. Su directora es Rosa Llorente y está en COPE poniendo las calles con nosotros. Rosa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me encantaría, Rosa, que contaras a nuestros oyentes, a nuestros ponedores, ¿por qué os han concedido este premio?
Bueno, pues mira, nos han concedido este premio porque hemos realizado durante 12 cursos un proceso de transformación muy importante. Uh-huh. Un centro gueto con graves problemas de convivencia, graves problemas de absentismo, un porcentaje muy pequeño de niños alcanzaba el éxito educativo cuando finalizaba sexto de primaria, familia y escuela pues caminábamos en direcciones opuestas y el centro proyectaba una imagen muy negativa hacia el exterior. Uh-huh. Y entonces hemos logrado dar la vuelta, bueno, por completo.
Claro, además es que si nos retrotraemos a lo que sucedía hace 10 años, hay que contar que el colegio que ahora diriges pues tenía un índice de fracaso escolar que era ciertamente muy elevado. Ahora, sin embargo, sois un ejemplo. Hace 10 años, según los datos que tengo, solamente aprobaban el sexto curso el 5% y hoy es el 75%.
Sí, sí, dependiendo de estos cursos rondamos el 70-75%.
Uh-huh. Uh-huh, sí. Esto no se consigue, desde luego, Rosa, con un método matemático. Me imagino que hace falta mucho compromiso y actitud por parte de los docentes. Y sobre todo, sois los que dirigís ese colegio. ¿Cómo y cuándo decidís que hay que darle un vuelco a lo que está ocurriendo?
Sí, pues mira, en el curso 2002-2003, en el centro se definía por esa problemática que ya hemos definido, y entonces un grupo de profesores, no todo el grupo en su conjunto, sino una parte de las personas que estábamos allí, pues un poco decidimos que teníamos que transformar la realidad que vivíamos. Y entonces un poquito constituimos ahí una masa crítica para iniciar un proceso de transformación que nos ayudase a superar esa situación límite.
Claro.
Y un poco fue la reflexión conjunta, la formación comunidades de aprendizaje y una reflexión, como te digo, conjunta y compartida de cuáles son nuestras necesidades, qué cosas estamos haciendo poquitas pero que están funcionando bien, y esas cositas pequeñas que estaban funcionando bien fueron las que constituyeron nuestro germen del proyecto global entre todos, que ahora es muy diferente al de entonces, pero bueno, fue un momento de empezar a, y ese equipo educativo pues comprometido, implicado, con un alto nivel de exigencia,
bueno,
autocrítico, innovador y con mucha capacidad de trabajo, sobre todo.
Qué bueno, estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio, enseguida continúa Carlos Herrera en COPE. Mira, Rosa, me gustaría que escucharas una cosa que hemos preparado.
Vale.
Pues quizás a lo mejor no valorábamos bien lo que es la educación, en principio. No lo valorábamos porque era una cosa pues que estaban y tenían que estar obligados, por así decirlo, porque nos tenemos que adaptar a la sociedad. Ya no vamos con los carros, ya no vamos en eso que...
Estamos escuchando a un papá de unos niños que van a este colegio, que son gitanos y que están reconociendo la gran labor, la labor de los docentes de vuestro colegio, que están ayudando a sus hijos. Esto es orgullo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, lo cierto es que sí. Entonces el vuelco, el cambio de percepción, el pasar de lo que dice él, ¿no?, de una obligación a una necesidad, eso es lo que ha permitido que nuestros niños y niñas vengan felices al cole, los papás nos apoyen, compartan con nosotros, participen en muchas estrategias y dinámicas que realizamos en el centro, y eso es un poquito el éxito. Y familia y escuela ahora caminamos en la misma dirección, compartimos mensajes comunes y hemos elevado expectativas de futuro. Hace tiempo, pues cuando te preguntabas a un niño o niña qué quiere ser de mayor, pues recoger chatarra, era un poco reproducir los modelos que tienen en su entorno. Ahora es todo lo contrario, pues yo quiero ser mecánico, yo quiero ser policía, yo quiero ser maestra, y todo eso pues se ha logrado un poco gracias a un estímulo conjunto de alumnado, profesorado y familias, además de mucha otra gente.
Me encanta lo que hacéis, Rosa, para empezar, y segundo, me encanta cómo lo cuentas. Eres muy didáctica, eres muy pedagoga, lo narras, lo fotografías muy bien, lo estamos viendo claramente, y lo mejor de todo es que la esencia de lo que estás diciendo para mí es que cuando educamos a un chaval que sus propios padres no han tenido la educación que están recibiendo ahora los chiquillos, los muchachos, pues también estás educando a los padres.
Totalmente, sí, sí. Mira, lo que hemos logrado también en el centro es que abrir las aulas para que los papás entren y participen con nosotros y conozcan cómo están aprendiendo sus hijos. En nuestro cole las tutorías al uso, que se hacen normalmente en otros centros, son muy diferentes. Entonces los papás entran a las aulas, se sientan con sus niños y están acompañándoles en un aula, cómo ellos están aprendiendo. Tenemos un observatorio de la convivencia, por ejemplo, donde papás, profesorado y niños y niñas hablamos de los problemas del colegio, de las dificultades que hay y de cómo podemos solucionarlos. Entonces, un poco es una actividad conjunta. Tenemos otra dinámica que es un work café, que es una dinámica donde nos reunimos todo el profesorado, todo el alumnado de unos cursos determinados, el voluntariado, las familias,
sí,
y en unas mesas en las que compartimos un chocolate, unas pastas, un café, pues planteamos una serie de diálogos compartidos y hablamos sobre el futuro de la educación, cómo pensamos que tiene que ser el clima del aula para que todos puedan aprender. Entonces, esas dinámicas que hacen que las familias se sientan como muy importantes en la vida del centro.
Está muy bien. Vamos a mandar un saludo a Lourdes, que nos está escuchando desde Albacete, y también a Maite, que me manda un mensaje y me dice: Pulpo, me encanta lo que está contando Rosa. Ella es pedagoga y me pregunta ¿qué le diríais a la gente que quiere echar un cable en esta dirección? Porque ella es conocedora del que vuestro proyecto se llama Entre Todos, que comenzó en 2004-2005, y ella le gustaría recibir, no sé, información de cómo puede también orientar su echar un cable a la gente que lo pueda necesitar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer?
¿Te refieres para conocer nuestro proyecto?
Exacto.
Mira, nosotros a través de Twitter y a través de YouTube, el canal de YouTube, tenemos una serie de vídeos que recogen un poquito nuestros diferentes proyectos. Y sí que nosotros no tenemos ningún problema, porque a nivel de la Comunidad Autónoma de Aragón estamos realizando pues mucha formación a distintos centros educativos y centros de profesores para compartir nuestras experiencias y que puedan servir de modelo y extrapolarlas a otros centros diferentes. Entonces nos llaman muchas personas al cole y pueden contactar perfectamente con nosotros sin ningún problema, vía telefónica. Y sí que para bucear un poquito y conocernos más en profundidad, porque son muchísimos los programas que desarrollamos e implementamos, a través del canal de YouTube y de Twitter se puede seguir perfectamente, pero no obstante que nos llame al cole y a partir de ahí nosotros sí que podemos un poquito pues bueno comentar. Hay muchas personas que nos llaman y vienen al cole también para conocernos, entonces abrimos las aulas en todo momento.
El proyecto se llama Entre Todos, está en el Colegio Ramiro Solans, y la verdad que Rosa Llorente nos está ilustrando muy bien las cosas que están haciendo y que están funcionando. Me he enterado también que los maestros tienen que pasar un proceso de selección. ¿Esto por qué, Rosa?
Sí, en ese proceso inicial de crisis, digamos, que un poco dio el vuelco a todo esto, pues desde el equipo directivo del centro hubo una serie de reuniones con la Administración Educativa de Aragón. Y una de las propuestas que se les planteó en ese momento a la Administración es que era muy importante que las personas que vinieran al centro entendieran cómo es nuestro centro, cuáles son las características de nuestro alumnado y tuviesen una capacidad de trabajo especial. Se requiere un perfil muy especial para poder trabajar en el Ramiro Solans. Nuestros niños y niñas vienen con su mochila, con sus libros, con su bocadillo, pero con muchos problemas, problemas personales, problemas familiares, problemas sociales. Entonces, tú tienes que tener esa capacidad de empatía para conocer lo que le está pasando a ese niño o niña, comprenderlo, ponerte en su lugar y ayudarle. Si tú ese vínculo no lo estableces, a partir de ahí es muy difícil contactar con ellos. Ese vínculo emocional es el que nos ha permitido que familias, niños y profesorado fluya todo muy, muy fácilmente.
Además, Rosa, que son los propios chavales los que muchas veces están tan contentos de lo que habéis conseguido de ellos, que son ellos mismos los que van a dar charlas al centro.
Sí, sí, sí. Lo que intentamos es que ellos participen mucho. Tenemos una serie de comisiones donde los chicos y chicas participan y donde a veces nos acompañan también a las formaciones que hacemos para contar su experiencia. Mira, ahora en el mes de marzo hay una formación dirigida a equipos directivos de otros centros de la Comunidad Autónoma de Aragón y vamos a participar como experiencia de centro y van a ser familias y niños y niñas nuestras los que van a ir a contar cómo participan en el cole, cómo viven el cole, cómo lo sienten, qué les gusta, pues porque para nosotros es el mejor colegio del mundo.
Claro, lógico, lógico. Y para ellos, o sea, el tema del colegio es su hábitat, es su planeta, y lo quieren y lo respetan, sobre todo encima cuando ellos están recibiendo mucho por parte de los profesores, ¿eh?
Sí, 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 sí. Lo que ocurre que también ellos, mira, tenemos en esos cauces de participación, pues por ejemplo, ellos detectan una dificultad, ¿no? Tenemos una comisión de alumnos ayudantes mediadores, por poner algún ejemplo, ¿no? Y en esa comisión, cada 15 días nos reunimos, equipo directivo, jefe de estudios y yo, junto con todos los chicos y chicas ayudantes mediadores, y ahí planteamos un poquito qué dificultades ha habido, qué problemas han surgido, dónde vemos un conflicto, cómo podemos ayudar. Y un chico decía, hay muchos problemas en la parte de arriba durante el tiempo del comedor. Vale, perfecto. ¿Qué podemos hacer? Le decíamos, Juan, ¿tú qué crees? O entre todos lo vamos a pensar. Sí. Pues que una monitora esté allí vigilando, porque así los niños se pelearán menos.
Ah.
Vale. Y pasados dos días vio que la monitora estaba arriba, en el patio, y decía, sí. ¿Oyes? ¿Que ya está la monitora? Claro, pues porque tú nos has dado tu opinión y tu propuesta, claro, de mejora, nos parece interesante, y ahí está. Entonces, esa responsabilidad, hombre, colectiva, claro, es la que es muy importante fomentar en el alumnado, porque a participar se enseña. Se enseña desde que son muy pequeñitos, ¿eh? La comisión de delegados que tenemos vienen niñitos de 5 años a participar también y lo hacen excepcionalmente bien.
Qué importante. Y más sabiendo, Rosa, que desgraciadamente esa educación en su casa no la han podido recibir.
Claro, a veces lo que compensamos son todas las carencias. Pero ¿sabes qué ocurre? Que las familias, a medida que nos van viendo, entran en las aulas, nos ven a nosotros, participan en dinámicas, están aprendiendo... Claro. A generalizar lo que en el cole funciona. Estamos también haciendo mindfulness con los niños, atención plena, un poco para sentir la calma, para vivir el momento presente, y hacemos talleres con los papás para que vean junto con sus niños cómo pueden lograr en casa esas estrategias que a nosotros nos están funcionando. Es una formación continua, esto es un continuo. Todo lo que se hace en el centro tiene un porqué y un para qué. Todo el proyecto global engloba muchísimos programas, muchísimas actuaciones y estrategias que están todas incardinadas las unas con las otras.
Qué bueno, Rosa, estás hecha una ponedora, ¿eh?
Gracias.
O sea, como nuestros oyentes ahora mismo, que unos intentan dormir pero no pueden, otros están trabajando, pero también vosotros en el colegio ponéis las calles de la ilusión y de la vida a muchos chavales. Es precioso lo que hacéis, Rosa, te admiro un montón, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un trabajo muy gratificante además, ¿eh?
Qué bien, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres una ponedora de calles, como toda nuestra audiencia. Saludamos al Colegio Ramiro Solans, uh-huh, y a ti en particular como directora de ese centro. Que os vaya muy bien y que os sintáis muy orgullosos de lo que estáis haciendo.
Genial. Oye, sí, muchísimas gracias por difundir nuestro proyecto, ¿eh?
Qué menos, digo yo, ¿no?
Sí, no, la verdad es que sí.
Qué menos. Uh-huh. Rosa, que te vaya muy bien, cielo, gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles. España tiene que seguir creciendo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sergio Carvajal es un ponedor que nos pide esta canción de Nino Bravo, El Gran Libre. 4:51, estamos en directo. Gracias por estar con nosotros.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
La bienvenida que le voy a dar a Antonio Blesco. También está con nosotros Rafael Becerril Caro, Fernando del Barrio, Rosy Ramos, Ana Ruano, Manolo Santana, Manuel Carballiño, Loita Agudo, Fondi, Anastasia, Apoyo, Mariloli y Lucía, ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Si tú también lo haces, te voy a saludar y te lo voy a agradecer en directo. Y un montón de mensajes que llegan a nuestra red social en facebook.com/poniendolascalles.
Se está moviendo la cosa en facebook.com/poniendolascalles. Nos escribe Ana Quintero, nos dice: buenos días, Pulpo y equipo. Qué bien celebrar el Día de la Radio. ¿Qué haríamos sin ella? Muchísimos besuquios. Nos manda besuquios, que eso no, fíjate que no es común, Pulpo. Ángel Miralles: buenos días, ponedores. Empezamos la semana. Ánimo, vamos a por ella. Esa es la actitud de este programa, Pulpo.
Exacto.
Enrique Vaca: buenos días desde Bélgica. Os escucho en la AM desde el dial 999. Ole, poniendo las calles a Europa entera.
Qué bueno. Y Esteban Herencia, que nos está escribiendo ahora mismo y nos manda una foto desde Copenhague. Así que mil gracias, Esteban.
También Concha García nos está escuchando. Dice que que lo hace cada noche y que se lo pasa muy, muy bien. Y también Mila Alfaro dice que eres extraordinario, que te escucha desde que empezaste y que también quiere que le toque a ella un pack de compact disc.
Ah,
a ver si te sobran algunos por casa.
Esta semana vamos a sortear otros 50 CDs que los he traído, los tengo arriba. Así que mañana haremos una foto y los vamos a sortear entre la gente que nos sigue en Facebook.
Y también nos ha escrito María de Pilar: felicidades, gente positiva como vosotros es la que me hace falta a estas horas.
Perfecto, estamos Besos. En nuestras redes sociales. Además, la semana pasada había, creo que era la gente de Pan Factory en Coruña, los que decían que a ver si yo aceptaba el reto de que cada día dijese pues el buenos días España en diferentes idiomas. Entonces yo dije, venga, el lunes lo acepté y dije, el lunes lo voy a decir en alemán.
Vale.
Así que a ver si me sale bien. Guten Morgen, Spanien, setzen wir dots. Die Straven.
Yo creo que te ha salido perfecto.
A ver, no sé lo que habré dicho, pero yo así es como lo he memorizado.
Yo tengo un truco muy bueno. Si lo dices como si estuvieras borracho y muy rápido, queda, ¿sí?, como si fuera de verdad. Mira, hazlo así.
Guten Morgen, Spanien, setzen wir Thirsen, die Straven.
¿Ves? Muchísimo mejor.
Pues eso es lo que he dicho. Buenos días, España. Estamos poniendo las calles.
Oye, Pulpo, quiero contarte una historia que me ha gustado mucho. Es una historia de Antón Filipa, se llama. Es un chico de 39 años que desapareció hace 5 años en Vancouver, en Canadá. Y resulta que ha aparecido ahora. Lo increíble es que recorrió descalzo y sin documentación ni pasaporte unos 10.500 kilómetros.
Impresionante.
Y acaba de aparecer, ha aparecido en el Amazonas. Bueno, la noticia ha sido dada a conocer por el Daily Mail. Antón quería visitar la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y al parecer se desvió de su ruta porque cuando llegó al lugar descalzo no le dejaron entrar al no llevar ni carné ni zapatos. Y claro, finalmente ha aparecido en Canadá. Están que no se lo creen y su hermano ha decidido que lo va a mandar al médico para que le den un tratamiento para paliar su enfermedad y que no se vuelva a escapar. Más cositas. Ya sabéis que en este programa tenemos un ojo aquí y otro en el espacio, como Fernando Trueba. Por eso quiero hablaros de la nueva misión de la NASA. Pulpo, ahora los chicos de la NASA se han empeñado en que es posible que exista vida en Europa. Europa, la estrella de Júpiter, no Europa, el continente.
Por eso.
Así que se disponen a mandar una sonda para que haga lo mismo que hizo la Viking en Marte. Será la segunda misión de la historia consistente en buscar vida en otros planetas. ¿Y por qué en la Luna Europa? Pues porque no tiene cráteres, tiene un océano subterráneo que ocupa todo el globo y las condiciones de este océano podrían ser adecuadas para la vida. Alucina.
Impresionante.
Tan lejos, tan lejísimos y donde menos te lo esperas, que es en una luna. Y tengo una noticia musical muy, muy chachi. Creo que te va a gustar mucho, Pulpo, porque Elton John,
hombre,
vuelve
bien
a España.
Bien.
Sí, señor. Actúa el 3 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Y hace cosa de un año estuvo en el Teatro Real de Madrid.
Sí, señor.
Y arrasó. Arrasó con todo en un acústico maravilloso.
Y estuvo cenando en Casa Lucio.
¿Anda, sí? Uh-huh. Me han recomendado muchas veces ese restaurante. Tengo que ir un día.
Está muy bien. Pues a ver si te acercas ahora y te traes algo.
Tengo ganas. Bueno, ahora Elton John vuelve a lo grande, ya sabéis, con la gira Wonderful Crazy Night. No va a tener nada que ver con su gira en acústico. Esto va a ser un gran espectáculo. Va a tocar todos sus grandes éxitos y lo va a hacer bien, porque este tío ya ha dado más de 4.000 conciertos en 50 años de carrera. Además, no será la única fecha española de Elton. Este verano va a estar en Las Palmas de Gran Canaria
y en Marbella.
Impresionante, Elton John, que estará de gira por España y, oye, si hay oportunidad de ir a verle, no nos lo podemos perder. Estamos en directo poniendo las calles. Quiero dar la bienvenida, pues, a Carlos Preciado González, que nos está escuchando desde Portugal. Dice que el día comienza de diferente manera cuando nos escucha y que va muy a gustito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te animo a que nos sigas en las redes sociales, más que nada porque en casa estoy haciendo limpieza de CDs. CDs en perfecto estado, algunos de ellos están sin usar y los voy a regalar entre todos mis ponedores, con lo cual la gente que me siga en facebook.com/poniendo las calles, en esta semana, el viernes, diremos quién se lleva un lote de 40 CDs. Llegamos a las 5, gracias por estar en COPE.